resumen Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida saludamos a nuestra invitada, seguimos en campaña, entramos en nuestro tiempo de análisis antes con Maite Alcaraz y Antonio Arráez. Te resumo, eso sí, la actualidad del día en unas pocas claves. Primera, el PSOE de Murcia dice que expulsará del partido y cesará de sus cargos a los miembros de sus listas detenidos en Albudeite, si se confirma que están implicados en una trama de compra de votos por correo. Hoy ha sido detenida la cabeza de lista en este pueblo y un candidato a la Asamblea Regional junto a otras 11 personas. Están en libertad con cargos. Segunda, en Mojácar, Almería. Acaba de quedar en libertad provisional uno de los 7 detenidos ayer. El resto pasará a disposición judicial mañana, incluidos el número 2 y el 5 de la lista socialista. Mientras tanto, en La Gomera, Anticorrupción investiga supuestas irregularidades en el Cabildo. En concreto, trata de esclarecer si se utilizaron una veintena de certificados digitales para tramitar votos sin estar presentes sus titulares. Tercera, la Junta Electoral excluye de las listas de Bildu a la etarra Sara Majarenas, que está inhabilitada hasta abril de 2028. Hace 10 días, la Fiscalía de la Audiencia Nacional avaló la candidatura, pero ya rectificado tras una denuncia de Dignidad y Justicia. Majarenas fue integrante del Comando Levante de ETA. Y cuarta, la alcaldesa socialista de Maracena, Granada, pide que no se hagan especulaciones ni se utilice con fines políticos el intento de secuestro de otra concejal por parte de su exnovio. Esto no es coña, ¿eh? Va en serio. Hoy el juzgado ha señalado a la propia alcaldesa y al número 2 del PSOE andaluz como inductores de aquel secuestro. Según el auto del juez, pretendían que no salieran a la luz expedientes urbanísticos comprometedores para el ayuntamiento. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pelío, ¿no?
No falta de nada en este final de campaña, ¿eh?
Antonio Arráez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Pelío, ¿no?
Pues sí. Un poquito.
Oye, vamos con la invitada. No quiero hacerle esperar, que imagino que también estará cansada. Una de las ciudades en las que se puede producir, veremos, sorpresas o no, y dentro de incluso de quien gane también habrá que ver el orden, es Valencia. Una capital absolutamente fundamental en todos los sentidos. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en la capital de la Comunidad Valenciana, en la propia Comunidad Valenciana. En Valencia las encuestas dan como vencedor, en teoría, al PP, pero necesitaría a Vox para gobernar. La cosa va de bloques, en principio. Si no llegan a un acuerdo, pues habría una pugna entre Compromís y el PSOE para ver quién es el primer partido de la izquierda, que esa es otra. Sandra Gómez es la candidata del PSOE a la alcaldía de Valencia. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Un placer compartir esta tertulia contigo.
Gracias por acompañarnos, Sandra. ¿Esto va de bloques? ¿PP y Vox por un lado o PSOE, Compromís, Compromís, PSOE y el resto por el otro?
Bueno, yo la verdad es que tengo la confianza de que el bloque progresista va a ganar las elecciones, porque creo sinceramente que la gente está satisfecha con el trabajo que hemos realizado en estos años. Hemos atemperado la deuda, esta es una ciudad que hoy genera empleo, hay 90.000 personas más trabajando, estamos atrayendo inversiones tan importantes como HP, Lufthansa, Telecom, y sinceramente es un ejemplo de estabilidad política, de dar certeza, seguridad, y creo que seguramente con algún fallo, pero creo que la ciudadanía está razonablemente satisfecha con el trabajo que hemos hecho desde el gobierno.
Dentro del bloque, a mí hay determinados partidos que lo de progresista sinceramente me cuesta, pero en fin, entiendo la nomenclatura, ¿eh? Dentro de ese bloque hay otra batalla, que es PSOE, Compromís, Compromís, PSOE. Por ahora en Valencia ganó Compromís, de hecho el alcalde es de ahí, ¿no?
Sí.
Digo, ¿hay otra batalla entre Compromís y PSOE?
Bueno, nosotros obviamente salimos a liderar el gobierno y sinceramente si hay alguien a quien le ha sentado muy bien esta campaña es al Partido Socialista. Nos ha dado la oportunidad de visibilizar nuestro trabajo y es la única fuerza, de hecho, de todas las que se presentan en esta campaña, que todas las encuestas le da, que está sumando y que está creciendo. Y por lo tanto salimos con mucha fortaleza para el próximo 28 de mayo. Creo que el Partido Socialista va a ser la gran sorpresa a nivel nacional en la ciudad de Valencia. Creo que vamos a tener un magnífico magnífico resultado y que las cámaras se van a fijar en lo que pasa el PSOE en Valencia?
Llevan 8 años gobernando en coalición con Compromís, si no me equivoco. ¿Cómo ha funcionado ese pacto de gobierno? Porque, por ejemplo, si lo miramos en el gobierno central, hay discrepancias públicas, no sé el resto, todos los días. Hay otros gobiernos que, por otro lado, también han tenido problemas. ¿Aquí cómo ha ido la cosa?
Es cierto que somos partidos distintos y eso opone, y es normal y es natural, de hecho es hasta sano democráticamente, que tengamos proyectos distintos y por lo tanto hayan diferencias. Pero yo creo que lo que hemos también nos hemos esforzado es por dar seguridad y estabilidad política. De hecho, somos la ciudad que siempre ha aprobado antes sus presupuestos. Ya son 8 presupuestos aprobados en tiempo y forma y porque hemos puesto siempre a la ciudad por delante. De hecho, en la época de la pandemia, en la crisis sanitaria, incluso buscamos un acuerdo con todas las fuerzas del Pleno del Ayuntamiento, tanto del Partido Popular como Ciudadanos, para generar certezas, estabilidad, seguridad y respuestas en un momento muy difícil para la ciudadanía. Esa ha sido siempre la prioridad del Partido Socialista y, por lo tanto, como alcaldesa de esa ciudad, quiero ofrecer lo mismo. Centrarnos en las cuestiones que realmente importan, resolver los problemas de la gente y, por lo tanto, ofrecer un ayuntamiento que dé seguridad a la inmensa mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas.
¿Cuánto pesa en una campaña? Ayer se lo preguntaba a Guillermo Fernández de Vara. ¿Cuánto pesa en una campaña como esta lo que está ocurriendo en Mojácar, lo que está ocurriendo en un pueblo de Albacete, lo de Bildu? Ya sé que esto no es la alcaldía de Valencia, que esto es otra cosa. Pero ¿cuánto pesa en un acto político o hasta en esta entrevista? No sé.
Bueno, yo creo que lo que está pasando en España y en general está afectando a todos los partidos. Estos problemas que estamos viendo es algo que lamentamos profundamente cualquier partido, cualquier formación y cualquier ciudadano y ciudadana. Pero de lo que van estas elecciones es de qué alcaldesa quieres, qué ayuntamiento quieres, y ahí nosotros sinceramente vamos con fuerza en Valencia porque hemos hecho un buen trabajo. El Partido Socialista se ha ocupado de las cosas que realmente importan: el tema del empleo, el tema de estabilizar la deuda, de atraer inversiones, de generar seguridad, y por lo tanto yo creo que eso es lo que la gente va a valorar. Mire, hace unos años la Comunidad Valenciana y la ciudad de Valencia tuvo muchos problemas vinculados a una ruptura entre las administraciones y la ciudadanía a la que querían representar. Teníamos un sobreendeudamiento, estábamos protagonizando las noticias que seguramente a la inmensa mayoría de valencianos y valencianas no representaban, vinculadas con casos de corrupción. Teníamos también unas cifras de desempleo excesivamente elevadas, y yo creo que 8 años después todo el mundo puede afirmar que en esta comunidad y en esta ciudad las cosas funcionan razonablemente mejor, que los datos económicos todos son positivos. En esta comunidad hay más de 400.000 personas más trabajando que hace 8 años, la deuda está estabilizada, se están atrayendo inversiones tan importantes como la gigafactoría de Volkswagen, y por eso yo creo que, con independencia de lo que cada uno piense o vote o cuál sea su formación política de preferencia, creo que es difícil negar, ¿no?, que en esta comunidad y en la ciudad las cosas funcionan mejor, y por lo tanto yo creo que también cuando se vota en clave territorial tiene más peso, ¿no? ¿En quién puedes confiar o en quién crees que va a dar lo mejor de sí misma para hacer el mejor trabajo?
Me acompañan Antonio Herrez y Maite Alcaraz. Maite.
¿Qué tal? Buenas noches, Sandra.
Usted, buenas noches, ¿qué tal?
Usted sale a ganar, como ha dicho claramente, pero es verdad que todo esto va a ir de bloques, ¿no? Y aquí lo importante es que la izquierda sumara, ¿no? Aún en el supuesto de que usted tenga razón, tenga éxito y sea el Partido Socialista el primer partido de la izquierda, ¿qué le parece lo que está ocurriendo a la izquierda del Partido Socialista en Valencia? Por ejemplo, acabamos de asistir a las palabras de Yolanda Díaz apostando por Joan Ribó, por el candidato de Compromís, prácticamente en las mismas narices de la candidata Pilar Lima de Podemos. ¿Qué le parece esas disputas que al final pueden traducirse en una merma de votos a su izquierda y, por tanto, en la dificultad para conformar un gobierno municipal de izquierdas?
Bueno, yo ahí, desde el respeto, sí que es cierto que creo que ha protagonizado demasiado tiempo las disputas entre las dos formaciones que están a la izquierda del PSOE. Creo que es verdad que se ha disputado demasiado quién iba a apoyar a quién en esta campaña. En cambio, el Partido Socialista nos hemos centrado en qué proponemos para Valencia y qué proponemos para los ciudadanos y ciudadanas. No nos hemos centrado en ver qué ministro de Madrid nos apoya unos a otros. Y yo creo que en estas elecciones que van de qué ayuntamiento quieres, qué ciudad quieres o qué comunidad quieres que te represente, creo que es importante que pongamos el acento en el proyecto territorial.
Antoine.
Sí, desde el Partido Popular se ha señalado que Valencia va a ser la primera victoria para que Feijóo llegue a la Moncloa. No sé si ustedes les dan la vuelta y le dan el sentido contrario. Lo que está claro es que todos estamos poniendo el foco en lo que va a pasar en Valencia. ¿Ustedes le dan también una importancia especial y lo vinculan a que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa?
No, en absoluto. Y vuelvo un poquito a lo que a lo que comentaba hace un momento, ¿no? Es que yo creo que cada elección tienes que tomar una decisión concreta. Y aquí lo que estamos decidiendo es que alcaldesa quieres que te represente. Y por lo tanto yo lamento, porque sí que es cierto que el Partido Popular le ha dado excesivo peso a las elecciones generales como si fuera una especie de primera vuelta de las primarias. Y yo como alcaldesa lo que me he centrado es en decirle a los ciudadanos qué ganarían conmigo como alcaldesa de esta ciudad y por lo tanto qué ganaría la ciudad en su conjunto con un ayuntamiento del Partido Socialista. Creo que ese es el proyecto del que tenemos que hablar. Lo que pase en el gobierno de España se decidirá por la inmensa mayoría de los españoles y españolas en el mes de diciembre, no el 28 de mayo.
Pues el 28 de mayo no queda nada. La suerte está echada casi
tres días.
Casi tres días nada más. Así que salimos de dudas el domingo por la noche. Sandra Gómez, candidata del PSOE a la alcaldía de Valencia. Gracias por atendernos y suerte.
Gracias, Ángela. Ha sido un placer estar aquí con vosotros.
Adiós. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos al lío. Maite, una primera pregunta. ¿Cuánto pesa en Valencia, tu opinión, o en Extremadura, o en Castilla-La Mancha, o en Cantabria, en un pueblo, en una ciudad, todo el lío que está pasando en Mojácar, en Albaucete, o como se llama el pueblo, que no recuerdo muy bien, en la provincia de Albacete, en La Gomera?
Pues yo creo que cuanto más bajas hacia la política municipal, menos influye las cosas que están ocurriendo, porque la gente vota más con otros factores encima de la mesa, ¿no? Al final los ayuntamientos son las instituciones más cercanas del ciudadano y ahí yo creo que en ese voto que cada uno introducimos en la urna hay elementos que no tienen que ver con la política nacional y que tienen más que ver con que este alcalde, este concejal haya prometido hacer una cosa que a mí me parece que es buena para mi municipio. Según vas elevando de los municipios pequeños a los municipios más grandes, por supuesto las grandes ciudades, Madrid, Valencia, Barcelona, creo que influye mucho la política nacional, toda esta escandalera que estamos viviendo estos últimos días, naturalmente todo lo que ha jalonado la campaña, como por ejemplo el asunto escandaloso de Batasuna, y en las comunidades autónomas me da la impresión de que cada vez más influye la política nacional, el ruido que hay desde el punto de vista de los escándalos y de la acción del gobierno y de la oposición. Y por eso creo que va a influir mucho, mucho más de lo que pensamos en estas elecciones.
Yo no lo tengo tan claro, porque yo creo que influye en la conversación, en el enfado, en el debate, en las personas que nos dedicamos a esto por periodismo, por política, y que estamos muy pendientes de las noticias que pasan, pero yo creo que en el fondo si rascamos un poco la gente, sobre todo en estas elecciones, vota lo que decías, a la gestión del alcalde y al presidente o presidente autonómico. Yo creo que puede quizás en grandes plazas como a lo mejor Madrid, incluso Valencia, influir en la abstención o no. Creo que hay muy poco cambio de voto de los dos bloques, izquierda o derecha. Yo quiero, es difícil saberlo, pero yo quiero pensar, o yo entiendo, que realmente en una elección municipal lo que está pasando, sobre todo el tema de Bildu, porque además el tema de la compra de votos de ahora, me imagino que hablaremos, se puede hacer muy grande o muy pequeño, según se entienda, o es preocupante, o se puede encontrar una rápida solución. Pero yo creo que en el voto municipal, sobre todo, todas estas cosas son de tertulia y poco más.
Yo es que creo que los propios líderes, empezando por el presidente del gobierno, lo ha convertido en una consulta sobre su gestión, lo ha convertido en un plebiscito, de alguna manera volcándose tanto en la campaña. Por tanto, ha introducido elementos que se escapan a lo que es la política municipal y autonómica. De ahí que los candidatos, por ejemplo, a Sandra la acabamos de escuchar, lo que intentan remarcar es que esto va de mi libro, o sea, yo no quiero mezclarme con la política nacional. Esto no tiene nada que ver con la política nacional, por tanto, temor hay a que eso pueda influir en algún voto, sobre todo porque el que se examina es el gobierno, el presidente del gobierno, cuya credibilidad desde luego deja mucho que desear. Y esta va a ser la primera de dos pruebas, la segunda, la definitiva, naturalmente, la primera de dos pruebas, que marcarán hasta qué punto su liderazgo está o no camino de una derrota final.
Vamos al lío, Alberto.
El gran tema del día, lo habéis apuntado, sí. Ya, lo de la compra de votos, el escándalo de compra de votos que se extiende por muchos puntos de España. Antes de entrar a ello, vamos a escuchar un sonido. Es de Pedro Sánchez en la última campaña de las elecciones catalanas en un mitin de Salvador Illa. Escuchad.
Que quien tenga reservas para votar el próximo 14 de febrero solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio. Y estoy convencido de que puede serlo también aquí en Cataluña el próximo 14 de febrero.
Yo entiendo que esto tiene un puntito para la leche, pero en fin, pero para eso estamos. Pues que la hemeroteca es muy jodida, ¿no? La fonoteca también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, esto es preocupante.
Correcto.
Sobre todo porque la pregunta es, esto lo hemos descubierto ahora, ha venido pasando.
Claro. No, es muy, fuera de coñas.
Va a pasar más en el
fuera
futuro.
Fuera de coñas es muy importante.
Yo creo que fuera de estas elecciones sería urgente modificar la ley para que el voto por correo
para
sea
ir con
absolutamente
el DNI
seguro,
a entregarlo. O sea,
efectivamente.
Cuando vamos a la mesa, vamos con el DNI.
Claro. Y
si no votas.
Eso es. En los ejemplos más complicados, pues por enfermedad y tal, bueno, pues con un certificado médico, que el notario se desplace a la casa del enfermo, lo que haga falta. Pero lo que no podemos tener es esta incertidumbre. En Melilla ya lo conocíamos. Y ahora, bueno, pues se han descubierto. Yo estoy estos días dándole vueltas a decir, esto es muy grave, es poco grave. El problema es si esto es la punta del iceberg o es la nada. Realmente lo que conocemos hasta ahora son muy pocos votos en poblaciones a veces pequeñas. Hay conatos preocupantes, como por ejemplo en Mojácar, donde presuntamente hay un interés empresarial, que es lo más preocupante porque es una futura posible corrupción. Decir, no, yo me meto en política, soy empresario, compro votos, me aseguro que voy a estar yo ahí y luego ya tomaré las decisiones que me interesen. Para mí eso es lo más preocupante de todos los casos. Pero yo sí que
el de Melilla
entiendo,
no está mal, ¿eh?
Entiendo, pero el de Melilla ya, lo preocupante de Melilla es que ya era conocido.
Claro.
Ya era conocido y ya había condena. Con lo cual, lo que no sé es por qué ahora hay esta fiebre de casos de votos de voto por correo y no se han tomado decisiones antes. El total que metíais de Pedro Sánchez, bien, está bien traído, es interesante, es curioso y merece un análisis. Ahora, vincular a el PSOE en general, al propio Pedro Sánchez, como González Pons decía ayer, que es veranea en Motril con una corrupción de voto por correo, a mí personalmente me parece una auténtica locura.
Sí, sí, yo creo que en esto González Pons, que es una persona muy inteligente, desde luego ha desbarrado,
Mojácar,
es Mojácar, que es Mojácar, eso
¿no?
es, sí, que es Mojácar, donde veranea el presidente y donde se está investigando ese caso. Yo creo que sí es preocupante, y sobre todo es preocupante que no se haya tomado medidas hasta ahora. ¿Por qué? Yo creo que es muy sencillo. Aquí el voto por correo, la media nacional era de un 2,8%. Es decir, una cosa muy residual. No sé si vosotros habéis presidido alguna mesa electoral. Yo
no.
Sí. Yo he presidido mesas electorales y el voto por correo es una cosa mínima. O sea, al final de todo el recuento aparecen los votos por correos que normalmente en mesas de barrios de Madrid eran 15 o 20 personas. Por lo tanto, no modificaban ni podían alterar el resultado general. El problema es cuando descubren que en Melilla hay un 21%. Entonces, quiero decir que ya incluso a los corruptores se les había ido la mano, ¿no? Y ya lo que querían eran cambiar y alterar el voto. Creo que es importante porque al final el voto es muy importante y llegar a tener un voto libre y un sufragio universal nos ha costado mucho como para que eso se ponga en tela de juicio. Dicho lo cual, a mí lo que me preocupa, yo en el avance sí que lo decía, que no hagamos de esto una causa general para poner en cuestión el sistema. Creo que el sistema español es garantista, creo que es modelo en todo el mundo. Y
sí,
creo,
pero eso habrá que cambiarlo,
y
¿no?
Creo que hay que arreglar puntualmente lo que se hacía mal, que efectivamente es esa falta de control en el final de todo el proceso del voto por correo, que era cuando no se pide la acreditación en correos para entregar esos votos. Eso es lo que es incomprensible. Dicho lo cual,
creo que no pongamos en cuestión un sistema que creo que es de lo bueno o de lo poco bueno que todavía tenemos. Es nuestro sistema electoral, que está absolutamente garantizado.
Melilla, Mojácar, La Gomera, Albudeite, en Albacete, se extienden esas sospechas del voto por correo, Alberto.
Sí, vamos a hacer un repasito de lo último de hoy mismo. La última operación es la de Murcia y 13 detenidos en libertad con cargos en Albudeite, incluida la cabeza de lista del PSOE y un candidato en la asamblea de Murcia. El PSOE dice...
Perdón, he dicho Albacete.
Es
error
Murcia.
Y errata, es Murcia.
Albudeite, provincia de Murcia.
Vaya,
exacto.
Que
decía que Perdón. Está también incluido un candidato a la asamblea de Murcia y que el PSOE asegura que si se confirman estas acusaciones, pues que les va a expulsar lógicamente del partido y cesarles de los cargos. En Mojácar, en Almería, los 7 detenidos, 2 de ellos también candidatos del PSOE, van a empezar a declarar en las próximas horas. Uno ya lo ha hecho, ha quedado en libertad con cargos. El cabeza de lista se llama Manolo Zamora. Él no está detenido, no está entre los investigados. Ha hablado esta mañana con nuestros compañeros de COPE en Almería y nos ha dicho que él no sabía nada.
Bueno, vamos a ver, yo bien no estoy, para que te engañas, porque esto, bueno, yo no estaba ni mucho menos al corriente de estas cosas y, bueno, pues son presuntas, ¿no? Y yo lo único que quiero es que la justicia aclare lo que hay, con la cabeza bien alta y con las ganas de, pues nada, de que todo se esclarezca, pero con la cabeza bien alta.
Manolo, el carrito del helado.
Este, maestro, es el que decía ayer Bolaños que tenía olfato. Manolo, vas a ser alcalde el día 29. Sí, sí, sí. Este es el famoso Manolo, Manolo
la cabeza,
Zamora.
La cabeza bien alta, Manolo.
La verdad es que tienen un instinto especial para meterse en el...
Nos queda Melilla. Allí la Junta Electoral ha ordenado invalidar los votos por correo que se han recogido en los buzones ordinarios de la ciudad. No se van a entregar en las mesas electorales, como decía Maite, para contarlos al final, porque no están certificados y, por lo tanto, se consideran inválidos.
Melilla es que es una plaza importante y sensible, ¿no? Exactamente, no pasa en cualquier lugar, pasa en Melilla, donde tenemos unos vecinos que no están precisamente por la labor de respetar la integridad territorial del Estado, ¿no? Y donde ya algún periódico, El Mundo, ha publicado que podía haber algún tipo de visita o de conexión entre los que han presuntamente estafado el voto por correo respecto a Marruecos, ¿no? Y eso sí que me parece importante, y ahí yo creo que hay que llegar hasta el final. Lo verdaderamente sorprendente es que hace 10, 12 años hubo condenas, se condenó a 2 personas, una de Coalición por Melilla y otra del Partido Socialista, y nadie haya reparado, nadie haya hecho nada, no hayan intentado cambiar la ley para mejorar los controles. Eso es lo que a mí me sorprende, y que a lo mejor ese dique que se ha levantado en Melilla va a permitir que se conozcan el resto de casos y que alguien se ponga de verdad mano sobre mano para empezar a trabajar sobre ello. Hoy el presidente del gobierno me ha parecido inteligente. No es el momento hoy ni mañana de abrir ningún debate, pero desde luego en cuanto se produzcan las elecciones y antes de las elecciones generales, esto habrá que resolverlo. Y ahora empezará a conferir la importancia que tiene el voto por correo, que en España no era decisivo y cada vez empieza a serlo más, como ocurre en otros países europeos y en Estados Unidos.
Hombre, una crítica clarísima a nuestra clase política es cómo, lo que dices, cómo no han cambiado la ley. Como una vez visto lo de Melilla, alguien no dijo,
años.
Oye, esto hay que cambiarlo. Realmente ya han gobernado unos y han gobernado otros. El tono, yo creo que es, por ejemplo, el de Feijóo también, que ha sido prudente a la hora de meter esto en el discurso político. Ha pedido responsabilidades, pero no se ha vuelto loco diciendo el PSOE si gana las elecciones ha sido por el voto, o va a ser por el voto por correo, porque eso tiene mucho peligro. Y luego, pues fíjate, lo de Mojácar, el domingo vamos a estar todos pendientes de a ver cuál es el resultado de Mojácar. Efectivamente, el candidato del PSOE pues se ha quedado en un mal término, pero es que él es el responsable de elegir a su equipo. Entonces, más allá de lo que la gente vote el domingo libremente, es que él ya es responsable, porque cuando cuando un político hace un equipo, él tiene que ver a quién mete. Ojo,
estamos hablando de Mojácar, no en Nueva York, ¿eh? Quiero decir, allí se
conoce todo el mundo.
Efectivamente.
No, es que, en fin.
Y no hay una pelea que te diga, no, es que, como puedes, por ejemplo, parecer en el Congreso, que unos que otros que te vienen diputados de distintas provincias y a algunos no les conoces. No. Aquí es un equipo. Y además, presuntamente, es fácil imaginar lo que pretendían.
Es que además, en el caso de Mojácar, es un ciudadano que va a la Guardia Civil y dice, oiga, que me están ofreciendo dinero, claro, por mi voto. O sea, es que es así de cutre todo.
Es que esa es la línea divisoria, Ángel, porque, a ver, yo creo que en los pueblos, en los municipios pequeños, esa relación entre los candidatos y los ciudadanos es mucho más próxima por que favor, naturalmente claro. La grande. Y entonces, es verdad que te llevan hasta el voto a casa. Eso es una cosa, que intenten influir en que el señor o la señora no sé qué vote a ese concejal o a ese candidato. Otra cosa, efectivamente, que ya medie dinero y se compre el voto.
Permitidme un momentín. El asunto, en líneas generales, como comentábamos, esta parte de la tertulia ha reventado la campaña.
Sí, la recta final de la campaña, sobre todo para el PSOE, que está presumiendo de contundencia en la respuesta a estos escándalos y que trata de centrar sus mensajes en vender la gestión del gobierno. Esta noche Pedro Sánchez tenía mitin en Madrid, ha pasado bastante de puntillas por este asunto. En cambio, desde el PP, Feijóo exige explicaciones, pero como decía Antonio, tampoco con demasiada metiendo demasiado el dedo en la llaga. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha sobrevolado el roto en su campaña sin afectar en nada al grueso de su discurso. Cerrado el grifo de los anuncios, el presidente solo ha hecho una aproximación de soslayo, apretando el acelerador en el intento de espolear al electorado.
La derecha no va a parar en insultar, en descalificar y en embarrar la campaña. A la izquierda y al Partido Socialista no nos van a parar. Vamos a votar, vamos a ganar y vamos a gobernar Madrid a partir del 28 de mayo.
La compra de votos contamina la carrera electoral a 24 horas para que llegue a su fin y Alberto Núñez Feijóo ha advertido contra la gravedad de los fraudes que le avergüenzan.
Estamos ante supuestos muy graves, supuestos que nos avergüenzan como españoles y supuestos que nos repugnan como demócratas. Esto no es un error, esto es un fraude.
Con todo, el líder del PP manda un mensaje de confianza en nuestro sistema electoral y lo ha acompañado del llamamiento a una gran movilización.
¿Esperáis sorpresas la noche de tal? Sorpresas, quiero decir, aparte de lo que apunten las encuestas o no. ¿Esperáis noticias importantes en 3-4 comunidades autónomas fundamentales, Antonio?
Es difícil saberlo. Fíjate, hablábamos del voto local nacional. No, en Madrid no va a haber, creamos, no va a haber sorpresas. Más allá de la duda si Ayuso, por ejemplo, va a tener mayoría absoluta o no. Pero y es que yo creo que hay dos discursos. Por ejemplo, termómetro para ver si el voto nacional ha influido en el autonómico, Castilla-La Mancha. Si en Castilla-La Mancha Page no revalida la mayoría absoluta, posiblemente el responsable tenga apellidos no Page, sino Sánchez. Por ejemplo, eso sería un termómetro. En Valencia, bueno, pues en Valencia es un poco el espejo del gobierno nacional. Puede ganar una cosa o puede ganar la otra. Pero sí que en Castilla-La Mancha, en Extremadura, el voto sí que puede ser de castigo a Sánchez. Esas van a ser los focos donde mirar la noche electoral. Valencia, que es difícil saber lo que va a pasar. Castilla-La Mancha, Extremadura, que sería una derrota no de Page o de Fernández Vara, sino de Sánchez. Y luego las grandes capitales. El PSOE puede llevarse alguna sorpresa grata como Barcelona. Y luego en Madrid, pues yo creo que está claro que va a ganar la comunidad, bueno, claro, clarísimo, por mayoría absoluta o cercana, Díaz Ayuso, y en el ayuntamiento es donde puede haber un poco más de dudas. Pero yo insisto, el voto será más municipal, salvo que las sorpresas pasen por Castilla-La Mancha o por Extremadura.
Es que el único sitio, la única ámbito donde hay elecciones generales es en el municipal, donde ahí nos medimos todos, ¿no? Todos los ciudadanos votamos. Y yo creo que ahí las claves están en 6 o 7 grandes ciudades que van a estar en un puño. Entre otras, desde luego, Valencia, que hemos hablado con la candidata socialista, donde a lo mejor muy pocos votos van a inclinar la balanza hacia un bloque o hacia otro. Y luego las comunidades autónomas, fundamentalmente las socialistas. Quiero decir que ahí estamos hablando de Castilla-La Mancha. Desde luego, Vara, en Extremadura, que tú le has entrevistado, es muy importante porque Vara ha sabido nadar y guardar la ropa respecto al mensaje y al discurso de Sánchez. Y ahí estará muy claro si efectivamente el que él haya contemporizado un poco con el gobierno nacional no le supone un castigo. También ocurrirá con Page, que ha sido mucho más beligerante con Pedro Sánchez y con algunas de sus decisiones, con la entrada de tarras en las listas y todo esto, la ley del solo sí es sí, y ahí se va a medir también el Partido Socialista. Y yo lo que desde luego sí considero que hay plazas muy simbólicas como el Ayuntamiento de Madrid, que el Partido Popular si lo perdiera en favor de la izquierda, que yo creo que no va a ocurrir, eso es lo que dicen los sondeos, sería un tanto muy importante para sumar al Partido Socialista. Con lo cual, estamos hablando de... van a estar en un puño muchas ciudades y depende quién las gane, los dos grandes partidos se van a poder colgar esa medalla.
Es muy difícil diagnosticar los titulares, porque pueden ser en un sentido...
O en otro.
Es
que va de bloques esto.
Que el que más tiene que ganar es el Partido Popular, porque es el que viene, digamos, desde atrás para recuperar. Su intención es recuperar Valencia, ciudad y comunidad, mantener Madrid, si puede pescar algo en Castilla-La Mancha, en La Rioja parece que ser que sí, pero es cierto que el Partido Popular es el que puede recuperar, y para el PSOE el éxito está en mantenerse y perder lo menos posible.
Déjame dos minutos.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
23 de marzo de 1927. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Qué tipo de verde es el verde Cetelem? Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros. 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda, pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Vamos por cerrar el bloque político. Esto es una cuestión de sucesos, pero recuerda el caso. El juez apunta al número 2 del PSOE andaluz. Ojo, esto no es un pringao, es el número 2 del PSOE andaluz, como inductor del intento de secuestro de una concejal en Maracena. Recuérdanos.
Sí, lo dice el auto. Noel López, así se llama, ahora es el secretario de organización del PSOE andaluz, fue alcalde de esta localidad durante 15 años y, según ese auto, digo, organizó la operación junto a la actual alcaldesa Berta Linares, ambos del PSOE, y el exnovio de ella lo ejecutó. Recordemos, metió a una concejal en el maletero de su coche tras amenazarla con un arma blanca, con una pistola simulada. La edil logró escapar, pedir ayuda. Pues bien, ahora el juzgado de Granada ha elevado este caso al Tribunal Superior de Justicia Andaluz porque Noel López es aforado. Él niega completamente los hechos.
Es muy heavy, ¿eh?
A ver,
o sea, esto no es una acusación de uno que pasaba por allí, es el auto del juez ya, ¿eh?
Claro, ¿no? Y el caso en sí es de, no sé si de novela negra o de novela de humor, pero...
No, para a la concejala en cuestión no le tuvo que hacer mucha gracia
ninguna,
el susto, ¿eh?
Es muy serio, pero ojo, es que estamos hablando del número 2 del PSOE de Andalucía, que es lo que más me llama a mí la atención, que es lo que hablaba antes en cuanto al candidato de Mojácar, de ¿qué equipo haces? Es decir, señor Juan Espadas hace un equipo para renovar al PSOE. El PSOE, que viene de una etapa muy conflictiva y condenado, sus dirigentes, por los ERES. Y no es capaz de reflexionar, decir, cuidado, que este señor ha sido alcalde de un sitio donde hay algo turbio. No le preocupa, no sé el tiempo que Noel López va a permanecer en el cargo, pero desde luego que Espadas debe de mirárselo, porque la responsabilidad de quien hace los equipos es el que los hace. Indudablemente Noel López pues era sospechoso de algo extraño que había pasado. La historia en sí, la acabáis de contar, es sorprendente. Y luego volvemos a un tema de corrupción, que es posibles planes urbanísticos que iban a denunciar alguna chapuza y que por eso toman esa decisión. Con lo cual el asunto policialmente y como caso de corrupción también es grave y políticamente, desde luego, que Espadas debería de reaccionar.
Con la presunción de inocencia por delante, desde luego es un asunto...
Políticamente yo creo que ya no hay presunción de inocencia.
Sucísimo.
Que la justicia diga, pero políticamente sucísimo, es insostenible.
Evidentemente. Si no se les ha imputado formalmente a él y al concejal de urbanismo, es porque él está aforado y está esperando a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tome las riendas. No, además, se dan también unos casos, porque todo el material probatorio que hay son grabaciones, SMS... mensajes, donde parece que no hay ninguna duda de la implicación de los por el momento todavía sospechosos y no imputados. Y además es que el secuestrador, cuando testifica ante el juez, llega a decir que lo que le dice Noel López es: haz esto, amedrenta a esta señora, porque además, como tú eres bipolar y tienes una enfermedad, el juez no va a ir contra ti. O sea, este es el nivel, según dice el auto del juez, ¿eh? Este es el nivel, estamos hablando de personas que tienen una responsabilidad importantísima del número 2 o número 3, porque es el secretario de organización del PSOE en Andalucía, gravísimo. Como poco, desde luego, el Partido Socialista debería tomar alguna medida cautelar. Antes de que las tenga que tomar el juez, debería tomarlas el Partido Socialista, porque si hay todas esas grabaciones, si hay todo ese material probatorio, no es una tontería lo que está pasando, y estamos hablando de un altísimo nivel dentro del Partido Socialista, que en Andalucía, como parece ya más que evidente, no va a levantar cabeza.
Un último punto. A mí me llama mucho la atención esto en cuanto a lo de las listas de Bildu. Ha habido noticia hoy con la Fiscalía.
Sí, de hecho las víctimas del terrorismo están denunciando que la pasividad de la Fiscalía con este tema de las listas de Bildu. Hoy la Audiencia Nacional se ha rectificado a sí misma y ha reconocido que hay una candidata, la número 10 en Astigarraga, en Guipúzcoa, que sigue inhabilitada, que no puede, por tanto, presentarse a unas elecciones hasta 2028. Se trata de Sara Majarenas. Por eso la Junta Electoral ha acordado esta misma noche excluirla de las listas de Bildu. Todo tras una denuncia de Dignidad y Justicia, como nos explicaba indignado en COPE Daniel Portero.
Ha sido una renuncia de la Fiscalía. Ha sido una vergüenza terrible, aparte de una indignidad para las víctimas. ¿Qué pintamos las víctimas teniendo que hacer lo que tiene que hacer la Fiscalía? ¿Por qué tenemos que ser las víctimas siempre, las de ETA, me refiero, siempre las víctimas de ETA, los que nos partimos la cara investigando, que llevamos días sin parar con esto?
Es que es impresionante. La propia Fiscalía dijo hace una semana, bueno, pa'lante, en todo caso, lo que dice Bildu, no, si salen, vuelven a denunciar, y dice, oye, que no, que mira, que es esta tía. Dicen, ah, sí, es verdad, la sacamos. Es escandaloso.
Es escandaloso, pero ya fue escandaloso que fuera Covite quien cazara a esos 44 etarras dentro de las listas, y que no lo hiciera ningún organismo oficial, ninguna institución. Y ahora esto segundo, en fin, que tenga que actuar que tengan que actuar las víctimas como Ministerio Público, como acusación de los etarras para, no sé, por lo menos conseguir que se haga justicia.
Para revisar las sentencias.
Es que me parece, por parte de la Fiscalía, yo solo quiero creer que ha habido un error técnico, porque si hay dolo, si hay intención de haber, estaríamos hablando de palabras mayores, por parte de la Fiscalía.
Yo creo que debería ser más fácil. Quiero que una persona que está condenada e inhabilitada y que no se puede presentar en las elecciones, automáticamente debería saltar una alarma. Estamos en el 2023, estamos hablando de la inteligencia artificial. Pues estaría bien que la inteligencia urbana nos permitiera que eso saltara, decía Tabertur. Estamos hablando de la Administración de Justicia, que es precisamente la menos cuidada. Si fuese Hacienda, ya te digo yo que te habría salido, oye, que se te ha olvidado rellenar este formulario, 100 euros de multa. Entonces, es algo que debería de salir casi por oficio, porque estamos hablando de un tema especialmente doloso, porque estamos hablando de las víctimas del terrorismo, pero es que se pueden presentar a las elecciones problemas como con lo del voto por correo. Puede estar pasando que haya gente que no se puede presentar a elecciones y que se esté presentando y que nadie se entere, con lo cual debería ser mucho más fácil. Subrayar además que cuando ya se encendieron las alarmas porque COVID lo dijo, hombre, yo no creo que haya mala intención por parte de la Fiscalía, pero llamémosle incompetencia. Porque es ver los nombres, es comprobar la situación de cada uno y decir, no, pues efectivamente esta persona, que sea una asociación de víctimas la que tenga que decirle a la Fiscalía, oiga, haga usted su trabajo, y estos no se pueden presentar, pues hombre, por lo menos es extraño.
Sí, no está mal. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué pasa?
Aquí. Hola, Antonio.
Buenas noches, caballero.
Oh, ¿qué pasa? Hola, Maite.
Buenas noches, Julio.
Bueno, queda poco más de un día para la jornada de reflexión, pero en el programa líder, en esta franja, reflexionamos antes, no cuando el resto, que por eso no son líderes. Así que algunas preguntas tengo yo sobre estas dos semanas que
hay que si queremos seguir cayendo, fichamos a Pablo Iglesias para la tertulia, tío.
Pero no, eso no deja pasar.
A mí me llamó, a mí en una tertulia me llamó puta directamente.
Anda, mira, vaya, sí. Qué agradable. Sí. No, joder, es que de verdad.
Tal cual, tío. Ay. Luego en la pausa no cuento lo que pasó, lo que las ganas que me dieron.
Si lo ofreciste arreglar el
asunto. No, lo que sí fuera. Lo que pasa es que el jodido me pidió disculpas, pero ya fuera de cámara.
Ah, claro, es que, pero sí. Delante quedó como tenía que quedar. Bueno, digo yo. ¿Os parece que hemos asistido a una campaña? Antes, de alguna manera lo estabais hablando, pero por entrar un poco más. ¿Creéis o tenéis la sensación de que hemos asistido a una campaña en clave autonómica o en clave general?
Evidentemente en clave general. A pesar de que han intentado los candidatos hablar de su libro, ha sido absolutamente imposible. Pero no por ser esta campaña, sino por el clima político en el que vivimos, el enfrentamiento de polarización, los escándalos.
Que generales pasó mañana.
Exacto, los escándalos que jalonan este gobierno y luego que está muy cerca el momento en el que se juegan el cuello los grandes líderes, a seis meses.
Yo creo que ha habido dos campañas de manera como de vidas paralelas. Ha habido una a nivel nacional que ha enfrentado a Feijóo y Sánchez y ha sido las primarias de lo que sucederá en diciembre, según, por cierto, ha adelantado la candidata del PSOE de Andalucía, ha dicho que será en diciembre. Y luego ha habido las autonómicas y municipales, que es en la jornada de reflexión del sábado la que yo creo que la gente va a decidir su voto.
Feijóo y Sánchez, ¿pensáis que han tenido la presencia informativa que se esperaba? ¿Ha sido mayor? ¿Ha sido menor de la cuenta?
Yo esperaba que Pedro Sánchez no se mojara tanto como se ha mojado, ¿eh? Sinceramente, ante el temor de la ola de rechazo que ha causado alguna de sus últimas decisiones, lo que ha ocurrido con su gobierno, el enfrentamiento interno que tiene en el gobierno, el descrédito que arrastra, pensé que iba a dar un paso atrás o al lado, iba a dejar a sus candidatos lucirse. Sin embargo, yo creo que él ha considerado que esto es un plebiscito y es más, yo creo que considera que su aportación puede mejorar incluso el resultado de algunos candidatos, pero sabes que la osadía de algunos políticos es inconmensurable y la de Sánchez desde luego es una de las más potentes que tenemos actualmente.
Pero fíjate, esa osadía que a mí también me ha sorprendido puede ser un defecto o una virtud, y lo que a mí me ha sorprendido es el protagonismo que ha asumido Pedro Sánchez, pero ha sido valiente para ganar o para perder, porque si hubiese jugado un papel más secundario y el resultado no es bueno, pues hubiese dicho, bueno, son los autonómicos, pero claro, con el papel que ha jugado, pase lo que pase, la responsabilidad va a ser compartida.
Lo que pasa que no sé si lo va a reconocer, ¿eh?
No, por supuesto,
claro,
no, por favor.
Claro. Esos son los análisis que se hagan el día siguiente. Él siempre podrá decir que hay territorios donde se le ha hecho de alguna manera luz de gas y que eso ha penalizado los resultados de sus candidatos.
Vamos a ver, si el PSOE mantiene Valencia y Castilla-La Mancha y Aragón y Extremadura, es gracias a mí y a la gestión nacional. Y si el PSOE los pierde, es porque sois
unos pepitos grillos, claro.
Sí, pero más allá de lo que diga Sánchez, la lectura es evidente que no va a ser esa. Y pase lo que pase el domingo, con resultado positivo o negativo para el PSOE, Pedro Sánchez es responsable al menos del 50% en la victoria y en la derrota. O sea, y no lo va a poder evitar, y va a ser la lectura. Va a ser primarias de cara a las generales de diciembre.
Has calificado el comportamiento, Antonio, de Pedro Sánchez como de valiente. ¿Es valentía? ¿Es temeridad?
¿Inconsciencia?
¿Es inconsciencia?
Bueno, pues depende con el cariño con el que lo quieras analizar. A mí, desde luego, me ha parecido interesante y casi te diría valiente que haya cogido la responsabilidad de ir a mítines y de participar en la campaña como si no escondiéndose, como dejando claro que él también se la juega. A mí me parece un comportamiento valiente. Inconsciente, si quieres, bueno, se puede calificar de las dos maneras, pero desde luego que cobarde no ha sido.
Yo es que creo que él está en el entendimiento de que sus políticas, su agenda social, las decisiones que ha tomado, suman en el partido y no restan. Creo que es más un problema que él tiene de entendimiento de la realidad, que muchas veces, en fin, no coincide mucho luego su visión de los hechos con lo que realmente pasa. Creo que es más eso, su propia vanidad, que la apuesta valiente por sacar las castañas del fuego a los demás, a sus candidatos municipales.
Fíjate, un solo matiz. Yo no creo que sea una apuesta valiente por sacar las castañas del fuego a los demás, sino por sacárselas a él mismo, porque él ya ha empezado, él ha hecho la mitad del discurso de las generales.
Yo, fíjate, más en lo formal puede ser valiente decir, oye, me tiro para adelante y saco tal, no sé qué. Cuando rascas y ves las promesas, las viviendas, que es mentira. El cine para los mayores, que es patético, etcétera, y dice, ¿eres valiente? Yo no sé si es valiente, pero que es un demagogo de libro. Entonces, si tú sales, y sales diciendo lo de Bildu, y sales... No, el mismo día de Bildu te sale con lo del cine, o el día siguiente, o dices, la forma parece valiente, pero luego en el fondo...
Pero eso tiene una explicación.
Pues la explicación es ridícula.
La explicación es la que apuntaba... Maite, Moncloa están convencidos que tiene una gestión buena que vender, y es lo que han empezado a vender, y además de vender esa gestión que ellos interpretan, salario mínimo interprofesional, reforma laboral, buenos datos de empleo, ellos sabían que en Castilla-La Mancha no la iban a defender, con lo cual Pedro Sánchez la quería defender, y lo que además ha hecho, lo que es una estrategia electoral, es decir, una campaña en positivo. Para hacer una campaña en positivo tengo que ofertar constantemente cosas nuevas. Claro, a mí las ofertas que han hecho, la verdad es que son pequeñas y además se hacen desde el Consejo de Ministros, con lo cual también es criticable. Pero la estrategia de ellos ha sido defender nuestra gestión y comprometernos a ofertas y hacer una campaña en positivo. ¿Les puede salir bien o mal?
Y luego tenemos una cosa muy rápida, Julio. Luego sí. Un factor muy psicológico también, y es decir, que os creéis que me iba a esconder, porque eso es lo que pensábamos todos, que al final no iba a gastarse mucho en esta campaña. Pues dos huevos duros, más de lo que pensabais todos.
¿Y cabe la posibilidad de que vosotros estéis equivocados?
Seguro.
Voy a explicar
por qué. Y que en los estudios cualitativos que maneja el Partido Socialista sí esté dando que Pedro Sánchez, a pesar de lo que vosotros podáis considerar con vuestra información, sí sea un valor, que su gestión sí esté siendo reconocida y que su presencia pueda animar el voto.
A mí me cuesta mucho creer que objetivamente, más allá de Tezanos, que sabe que es un...
Ya, no, no hablo de los serios que tengan.
A mí me cuesta mucho pensar que objetivamente alguien pueda pensar que Sánchez suma con la que está cayendo. O sea, me cuesta.
Pues
ni él,
Pues fíjate, yo insisto en que el voto apenas cambia y Sánchez lo que intenta es movilizar a los suyos y los que tengan alguna duda, quitárselas. Por eso también es estos días cuando ha salido Zapatero para responder al tema de ETA y Aznar.
Espera, vamos a ver. Si la campaña electoral de Sánchez, el valor que saca para respaldarse es Zapatero, entonces efectivamente no es valiente.
Pero
está colgadísimo.
No, vamos, pero es que el análisis...
Ahora, ¿tú crees que de verdad Zapatero aporta algo?
¿Tú crees que cuando un aficionado de un equipo de fútbol va perdiendo su equipo y está jugando mal y le sigue
sacas al entrenador que perdió la liga?
No.
Claro.
No, es que eso es otro debate que no tenemos ahora tiempo.
No, ya sacó tu Zapatero.
Claro, no, pero dices, ¿por qué Zapatero perdió la liga?
Perdona. ¿Cómo que por qué? Claro, o sea, ¿cómo que por qué? Por un desastre económico y de
por
gestión.
Por mayoría absoluta, hombre, perdió. Claro.
Zapatero hizo cosas buenas e hizo cosas
malas. ¿Y por qué perdió
malas
la liga?
No, digo que perdió la liga.
Pregúntale a los funcionarios, a los pensionistas.
¿Ganó? ¿No? ¿La segunda?
Vamos a ver, Zapatero hizo cosas buenas y cosas malas. Indudablemente la crisis económica la gestionó fatal y de hecho le costó el puesto.
Pues ya está.
Pero también, por ejemplo, en el tema de ETA es una voz autorizada para hablar.
Sí, claro.
Yo no lo creo.
Y Mayor Oreja, y Aznar, y un montón de gente.
Yo creo que desde el PSOE en el tema de ETA, Zapatero tiene mucho que responder a Aznar.
Si yo fuera el estratega del PSOE, desde luego a quien no saco, porque te vota mucha más gente, aparte de la militancia, la inmensa mayoría no son militantes, no es a Zapatero.
Yo creo que Zapatero moviliza el voto del PSOE.
¿Tú crees?
Sí.
Joder, macho.
Yo creo que...
Enfada al del Partido Popular, no sé, pero moviliza el voto.
Yo creo que eso es una burbuja.
Y Sánchez...
De la actual nomenclatura socialista. Yo no creo que al elector socialista de toda la vida, socialdemócrata, un presidente como Zapatero, que además puso las bases de todo este desastre y de toda esta esa conversión de la política española en un ring de boxeo en la que vivimos actualmente, puso en las bases con Cataluña, puso en las bases en la gestión económica. No creo que sea para nada un referente. No creo que eso sume, es que yo creo que no suma ni Pedro Sánchez. Lo que pasa que, insisto, en Moncloa lo que se le ha dicho es tú tienes que salir porque tú tienes una agenda que vender, y frente al ruido de la derecha que te va a recordar el solo sí es sí, tus alianzas con los independentistas y todos los demás, tú tienes que contar que has subido el salario mínimo interprofesional, que has aprobado la reforma laboral y todo eso. Pero yo creo que los que opinan que eso es bueno ya contaba con esos votos Sánchez. Sánchez no va a aportar ni uno más.
¿Puede que en Madrid tengamos la sensación de que Feijóo y Sánchez y los dos partidos han tenido más peso, más enfocado a la parte de elecciones generales, del que se pueda percibir en el resto de comunidades autónomas que tienen medios autonómicos, medios regionales, medios locales, y que quizá hayan estado más cerca del motivo de las elecciones estas?
Esa es una visión interesante. Es verdad que nosotros lo vemos desde nuestro prisma, es verdad. Y ahí hay otras motivaciones, hay otros discursos, hay otros ámbitos donde se habla de política municipal y autonómica que no tenemos especialmente en Madrid. Eso sí que es verdad.
¿Pensáis que se han planteado estas autonómicas como una primera vuelta por parte de los dos partidos, por parte de uno o por parte de ninguno de ellos?
Yo creo que sobre todo por parte del PP, pero
PP.
Yo creo que en general los dos lo ven así.
En los cuarteles generales, digamos, en los dos partidos, más el Partido Popular, porque sabe que es una buena oportunidad para Feijóo, son sus primeras elecciones y que están convencidos de que van a conseguir buenos resultados, pero en el PSOE no han rehuido. Y yo insisto, la participación de Sánchez no es tanto para salvar a Baje, que también, evidentemente, porque por mal que se lleven, no quiere perder Castilla-La Mancha, tanto como para él empezar a hacer su discurso de cara a las generales.
Pero recordad que el Partido Popular le puso un poco de sordina a estas elecciones. Núñez Feijóo hace un mes o mes y medio llegó a decir que todavía Sánchez podía tener una base electoral, que esto no era el resultado definitivo de lo que pudiera ocurrir en las generales. Por tanto, yo creo que el Partido Popular sí le ha puesto toda la carne en el asador, pero todavía piensa que habrá un sprint de 6 meses donde podrá rascar muchos más votos.
Pero eso tiene que ver con la sensación que había que el Partido Popular iba a arrasar. Y Feijóo dijo, cuidado, que no vamos a arrasar, que esto son otras elecciones.
Si el Partido Socialista le va razonablemente bien, ¿eso implicará que la imagen de Pedro Sánchez no está tan amortizada y desgastada como se afirma?
Sí.
Pues es evidente que sí.
O así lo van a vender, sin duda.
¿Y si va mal, tendrá un problema?
depende de cuánto mal. O sea, quiero decir, si pierde una comunidad, la culpa será del bicho. Pero imagínate que pierde dos o tres, o la alcaldía de Sevilla, o Baleares, que no hemos hablado y también es muy significativa, etcétera. Entonces, el problema en clave interna, aunque no lo digan, será muy distinto. Es que, no sé, es vaticinar demasiados partidos porque hay muchos partidos.
Claro, si el resultado es contundente, Sánchez estará muy tocado para las elecciones generales. Si el resultado es de empate técnico, que es posible que sea lo que pase, pues seguiremos con las mismas dudas. Ahora sí que es cierto que lo que va a pasar el domingo que viene de verdad es una encuesta sobre lo que puede pasar en las generales y dará pistas. No es lo mismo lo que va a pasar, pero dará pistas interesantes.
¿Me queda algo, Ángel, o ya no?
Un minuto.
¿Y si al PP le va bien, será mérito de los candidatos o esto será el efecto Feijóo?
De todas maneras,
pues otro 50%, como hemos dicho en el caso de Sánchez.
Y los españoles votamos a favor o en contra del gobierno. Pierde más el gobierno que gana la oposición en general en España.
Me parece que alguien me decía ayer, yo voy a votar una cosa en la comunidad y otra cosa en el ayuntamiento. Sí.
Es un voto racional.
Pero ojo, yo creo que Feijóo lo va a amortizar bien porque el discurso que han dado es, estas son unas primarias, son las primeras elecciones de Feijóo, y sí que es cierto que ha centrado su discurso en echar al sanchismo, con lo cual yo creo que Feijóo, si consigue un buen resultado, va a beneficiarse de, aunque sea Valencia quien gobierna el Partido Popular, pero el beneficiado va a ser también de manera clara Feijóo.
Bueno, chicos, el domingo salimos de dudas. Gracias, Maite.
Un placer.
Antoine.
Un placer, buenas
chao.
Noches.
Julius, hasta mañana.
¿Qué? Hasta mañana, adiós. Salao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sevilla, Madrid, Barcelona,
Toledo, Santiago.
28M.
Sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE.
Estamos ya en el 99%
escuchado. Más de 4 horas de radio desde las 8:05 de la tarde con Ángel Expósito.
Y junto a él, Pilar García Muñiz en Valencia.
Es el dato de participación.
Con
de
Pilar Cisneros en Mallorca.
Para la jornada electoral.
Con Fernando de Haro en Toledo.
Y aquí ha ganado el partido. Más de un centenar de periodistas de COPE contándote el minuto a minuto en una noche electoral decisiva.
¿Recuperará el PP el poder en Valencia?
Y el PSOE en Barcelona.
¿Conseguirá Ayuso mayoría absoluta en Madrid?
Este domingo sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE, en cope.es y en redes sociales.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
Eso es, como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico, y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional, profesionales como tú.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El fraude electoral es un delito y una grave afrenta al sistema democrático. Por eso es tan importante que existan mecanismos de control y fiscalización electoral que permitan detectar anomalías que después serán investigadas y juzgadas. El fraude electoral, o la mera sospecha, genera en la ciudadanía una reacción inmediata de inseguridad y descrédito. Todo comenzó en Melilla, cuando hace unos días se supo que Coalición por Melilla era parte implicada en una trama de compra de votos al precio de 150 euros cada uno. El aumento desmesurado de solicitudes de voto por correo hizo saltar todas las alarmas. A día de hoy, el número de detenidos asciende a 11. En Mojácar ha sucedido algo similar. Dos candidatos socialistas compraban votos por entre 100 y 200 euros, al tiempo que ofrecían comisiones de 50 a quienes les aportaran nombres de personas dispuestas a vender su voto. También en este caso se han practicado numerosas detenciones después de un mes de investigación. Pese a los peores agoreros, estamos ante conductas imputables a los culpables, sin que pueda hablarse de un sistema electoral corrupto. Lo que no excluye, y esto debe investigarse y sancionarse, que haya habido connivencias que han permitido el intento de fraude en el voto por correo, sumado a la desidia o mala praxis de quienes incumplen los protocolos y códigos de conducta. Lo determinante es que los mecanismos de control, investigación y sanción funcionen, que se persiga la impunidad y que todas las fuerzas democráticas vigilen su funcionamiento interno y rindan cuentas cuando uno de los suyos incumple las normas y comete un delito.
Son las 11.